Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto. Yo soy Javier Risco. Se nos fue Julio y sus memazos, por cierto, tendrán que guardarse hasta el próximo año. Así que gracias a todos los que nos acompañan en esta mitad de semana. ¿Desde dónde nos escuchan? Cuéntenos. Saludos a la gente de Guadalajara, de Monterrey. También a la gente de Mérida. Por cierto, tenemos un viaje pendiente, producción, para Mérida, para Yucatán muy pronto. Así que vayan preparando las maletas. Y a la gente que nos escucha por allá también, nos vemos muy pronto por allá. Así que bueno, ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco, @radio-fórmula. Y también nuestras líneas telefónicas en el 55-52-79-22-91 y en el 55-52-79-57-91. ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Varias preguntas por contestar. La primera, otro empresario que levanta la voz por el pago de piso, por las extorsiones y que el crimen organizado calla. ¿Quién era Julio César Almanza? Dos, ¿y los órganos autónomos? ¿Tienen futuro? ¿Qué quieren hacer con ellos en este nuevo gobierno? Y tres, ¿sabe quién es la mejor nadadora de la historia? Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Así comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
La Secretaría de Gobernación prepara una jornada de búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014. En estas acciones participarán la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional. También invitarán a las madres y a los padres, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es lo que se acaba de informar hace unos minutos. Al comparecer ante un tribunal en Texas, Annette Burton, la jueza de la Corte del Distrito de Western, determinó dejar en prisión a Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, sin derecho a fianza, al no haber condiciones para su liberación y que garanticen su comparecencia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que aclare todo lo que haya que aclarar sobre su reelección en los comicios presidenciales. Acaba de dar una conferencia de prensa. Ahorita le voy a presentar uno de los audios, algo de lo que acaba de decir Nicolás Maduro. Irak pidió al Consejo de Seguridad de la ONU para que cumpla con sus responsabilidades para mantener la paz y la seguridad internacional tras el asesinato del líder político del grupo islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh, ocurrido ayer en Teherán y atribuido a Israel. En unos minutos estará Israel Aldave desde Guatemala, la ola migratoria de mexicanos. Estará también Mitch Friedman y Noticias de Turismo, Lisa Sánchez y su sección Mapa y Territorio, Tlatoani Carrera, por supuesto, en actividad olímpica. Y al regresar del corte, iremos hasta Tamaulipas con Carlos Manuel Juárez, periodista Elefante Blanco, y también hablaremos con el empresario Gerardo Acevedo. ¿Qué sucede por allá? Otro empresario, insistimos, que alzó la voz y que fue asesinado.
Yes, somos rehenes de extorsiones, somos rehenes de bandas delincuenciales que prácticamente pues se ha convertido en ya en deporte nacional el cobro de piso en Tamaulipas.
Que afecta a la economía de las familias, afecta en que ya lo teníamos ubicado como una necesidad para el ciudadano de Nuevo Laredo.
La triste noticia, lo lamentable que sentimos por este acontecimiento de un hombre muy comprometido con su gremio, como lo era Julio Almanza Armas.
Saludos, saludos a mi querido Fer Muñoz, que ya anda por acá reportándose. La niña que espanta como todos los días, también gracias por acompañarnos. También a Carlos González, que anda por acá. Un abrazo también a Patti Torelli. Un abrazo también, bueno, a todos los que ya se están registrando. Ahorita le pido a la gente que nos acompañe en YouTube para que nos mande también los saludos de quienes están registrando por allá. Oigan, y pónganme también en pantalla para ver justamente si andamos por ahí. Así que bueno, ya lo saben, arroba jrisco, arroba radio, con bajo fórmula. Pausa y regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Oyes Risco.
Periodismo en serio.
3 de la tarde con 9 minutos. 9 de julio pasado, la presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola en Baja California, Minerva Pérez Castro, asesinada la tarde de aquel lunes en la ciudad de Ensenada. Momentos después de abandonar las instalaciones de su empresa, había levantado la voz porque empresarios de la región enfrentaban una ola de violencia y extorsiones masivas. 30 de julio, afuera de sus oficinas, Julio Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámara de Comercio en Tamaulipas, asesinado. Le agradezco que esté Carlos Manuel Juárez, el exdirector de este extraordinario medio Elefante Blanco en Tamaulipas, que esté en la línea. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco.
Hola Javier, buenas tardes. Pues reportándote este hecho lamentable, el asesinato de Julio Almanza Armas, un presidente de la Federación de Cámara Nacional de Comercio en Tamaulipas, un personaje de la vida empresarial que pues había distinguido por no quedarse callado en los distintos momentos en que Tamaulipas ha tenido pues este crecimiento de violencia, y sobre todo un crecimiento de violencia pues que propone pone en peligro al sector empresarial, al sector económico, con las diferentes pues contextos que hay en un estado como Tamaulipas. No es lo mismo lo que pasa en Nuevo Laredo, a Matamoros, a Reynosa, a Tampico, a Ciudad Victoria. Y ese era Julio Almanza Armas, quien hace un lunes empezó a dar entrevistas, empezó a hablar de la situación que se vive en Nuevo Laredo con el cierre de 191 tiendas de la empresa Oxxo y 7 gasolineras. Él habló claramente sobre esta situación, pidió que el gobierno federal atendiera este cierre de tiendas debido a una extorsión, y al día siguiente pues la situación, el asesinato a las afueras de las oficinas de la Canaco en Matamoros.
Sí, es lo que hemos visto. Ahorita hablaremos del perfil de Julio, pero es importante el trasfondo justamente de esto, de lo que sucede, de lo que se ha denunciado desde Nuevo Laredo. Cuéntanos un poco cómo está esta situación entre Oxxo Gas y lo que han dicho incluso las autoridades, tanto estatales como federales, por ejemplo, a FEMSA, a las empresas. Un poco cómo se va actualizando esta información, Carlos.
Esto empezó el miércoles de hace una semana, justamente. Se empezó con el cierre de unas tiendas, de una decena de tiendas de Oxxo, y el jueves Nuevo Laredo amaneció con todas las tiendas cerradas. La versión que se dio en la mañana del jueves era de que había una falla en un software que usan estas tiendas, y por la noche FEMSA publicó un comunicado en el que aceptaba que había un tema de extorsión. Actualmente las tiendas permanecen cerradas, e inclusive a partir del asesinato de Julio Almanza Armas empieza a haber más cierre de otro tipo de comercios pequeños, salones de belleza, venta de otro tipo de productos en Nuevo Laredo. Esa es la situación actual. Siguen igual cerradas las gasolineras, y lo que también llama la atención, Javier, es que bueno, hoy en la mañana se difundió en la conferencia mañanera del presidente un informe de lo que fueron las negociaciones entre gobierno estatal, federal y los empresarios, entre ellos FEMSA, y ya se reconoce que también otras compañías como Coppel, Smart, y Chedraui están también con la alerta encendida y el riesgo de que sean extorsionados. Importante mencionar, extorsionados por un grupo criminal el cual hasta ahora ninguna autoridad le ha puesto nombre. Simplemente se habla de un grupo criminal. Inclusive Julio Almanza, en las entrevistas que dio, nunca mencionó el nombre o un posible responsable. Simplemente dijo, hay un grupo criminal que está haciendo esto en ese territorio de Tamaulipas.
Carlos, pues mira, apreciamos muchísimo el trabajo que se publica en elefanteblanco.mx. Estamos revisando justamente la nota de lo que dijo justamente en entrevista con Azucena Uresti, con nuestra colega, pues el vocero estatal de seguridad, Jorge Cuellar Montoya, diciendo que aún no hay hipótesis del móvil, que se están revisando los videos, que está la investigación en proceso. Lo de siempre, los lamentos también desde las autoridades estatales. Pero Carlos, pues apreciamos muchísimo este reporte. Gracias por acompañarnos.
A ti, Javier, estamos al pendiente.
Bueno, pues es Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco. Y le agradezco, de verdad, que esté en estos momentos también tan difíciles. Gerardo Acevedo Danache, él es asesor de Asuntos Internacionales de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Tamaulipas. Gerardo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Te saluda Javier Risco.
Javier, buenas tardes. Estamos a la orden. Verdaderamente estamos consternados por el cobarde asesinato en la persona de Julio Almanza, que crea un ambiente de inseguridad. Y bueno, pues hay indignación, hay reclamos por justicia, la comunidad internacional en esta frontera está impactada y bueno.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
No estamos esperando que haya un seguimiento para poder obtener resultados y llevar a la justicia a los responsables de este acto criminal.
Sí, Gerardo, cuéntanos un poco justamente de Julio. Queríamos conocer eso. Sabemos que tenías tú una amistad también ya de hace varios años. Cuéntanos un poco de él y de su figura.
Mira, Julio era una figura muy reconocida, no solamente en Matamoros, en todo Tamaulipas y a nivel nacional. Él era prosecretario de la Concanaco. Y bueno, también tenía el cargo de vicepresidente de Asuntos Estratégicos y Asuntos Binacionales, además de ser el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Estado de Tamaulipas y igualmente presidente de la Cámara de Comercio de Matamoros y Servicios Turísticos. Julio, un empresario del ramo de las farmacias, siempre muy activo, se convirtió en la voz que señalaba pues todas las faltas de las autoridades, la inseguridad que existía, especialmente en Tamaulipas, en el caso de Nuevo Laredo. Y bueno, pues tenemos estos resultados que convocaron a que fuera cobardemente asesinado afuera de las instalaciones de la Canaco alrededor de las 4 de la tarde del día de ayer. Hoy por hoy lo estamos acompañando, sus servicios fúnebres están aconteciendo en la ciudad de Brownsville por razones obvias, donde sus amigos, sus familiares y líderes empresariales se están congregando para prestarle sus respetos. Tenemos confianza que pues todas estas muestras de condena que empezaron con la mañanera del señor presidente, y hemos visto cómo el gobernador del estado también pues se ha señalado que esto es indignante, también la Concanaco y la Confederación de Cámaras de Comercio de todo el estado pues está francamente en shock.
Estamos hablando con Gerardo Acevedo, el asesor de Asuntos Internacionales de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio. Gerardo, sabemos del perfil de lo que significa ser un empresario en este estado. ¿Amenazas en las últimas semanas? ¿Presencia de grupos criminales en mayor medida? Sabemos también lo que ha vivido Tamaulipas en los últimos años. ¿Algo distinto que haya pasado en las últimas semanas, Gerardo?
Nada distinto. La situación de inseguridad en Tamaulipas es un mal que se ha venido arreciando, que se ha venido incrementando. Lo dijo Julio unos días antes de perder la vida. Somos rehenes de los grupos criminales. te puedo comentar que en lo personal no hay familia que no haya sido tocada por estos grupos delictivos. En el caso mío, pues yo perdí un hermano que fue levantado, torturado, asesinado, que desapareció, tengo sobrinos. Esto es algo que está llegando a límites incalculables y que verdaderamente daña el prestigio de México y desalienta la inversión. Hay una consternación muy, muy, muy grande aquí en Texas sobre las inversiones, los directivos de las maquiladoras que cruzan diariamente. Hay un clima de desconfianza, hay temor, hay incertidumbre.
Desde la FECANACO, desde estas cámaras tan importantes de empresarios, ¿alguna reunión con autoridades, algún comunicado conjunto después de esta tragedia?
El presidente de la CONCANACO ha emitido ya dos comunicados donde condenan este atentado cobarde contra Julio Almanza. Se están preparando reuniones con las autoridades de los tres gobiernos. Es muy probable que en los próximos días haya una reunión ya formal entre las autoridades empresariales y las autoridades federales. Algo que vemos como una señal positiva es que con las declaraciones del señor presidente de esta mañana, pues probablemente el asunto va a ser atraído a nivel federal y creo que eso le va a dar un poco más de confianza. Ahora la pregunta que tenemos es, ¿verdaderamente se va a lograr justicia o es más de lo mismo?
Gerardo, de verdad aprecio muchísimo que en estos momentos tan complicados, que en el contexto en el que nos estás contestando el teléfono, pues hayas decidido eso, hablar. También sabemos que no es fácil. Nuestro equipo estuvo buscando muchísima gente, muchísimos empresarios y en este momento pues se forman estos círculos de silencio, de propia censura, por supuesto, por miedo. Pero Gerardo, te agradecemos tu voz y sabes que tienes los micrófonos abiertos. Gracias, Gerardo, por acompañarnos hoy.
Muy amable, yo les agradezco. A la orden.
Es Gerardo Acevedo, él es asesor de asuntos internacionales de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio de Tamaulipas. Otra vez un empresario asesinado, un empresario que levanta la voz, que dice hay extorsiones, estamos al acecho, desde hace tantos años, lo callan al siguiente día. Una pausa y regresamos.
Oyes Risco.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos, leo la nota de Juan Diego Quesada en el diario El País de lo que sucede en Venezuela. Dice, el chavismo no cede 3 días después de proclamar ganador a Nicolás Maduro en un proceso electoral bajo sospecha y da un paso más en su desafío a la comunidad internacional a amenazar con detener y encarcelar a Edmundo González y María Corina, los líderes de la oposición. Hace unos minutos Nicolás Maduro acaba de dar una conferencia de prensa. Escuchen lo que dijo, para calentar más la situación en las calles, en donde, por cierto, ya ha habido muertos, hay decenas de detenidos. Esto es lo que acaba de decir Nicolás Maduro.
No quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución. Lo digo solemnemente desde el poder político. Queremos continuar en el camino que Chávez trazó. Pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características. El pueblo lo sabe. Yo no nací el día de los cobardes. Nosotros no nacimos el día de los cobardes. Pero si el imperio quiere avanzar en su plan criminal, nosotros defenderemos nuestra patria y defenderemos y protegeremos a todo un país, a todo un pueblo.
La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. Lo dijo en un comunicado el Centro Carter. Este centro, hay que decir que es una de las principales organizaciones que participaron en la observación de las elecciones presidenciales en Venezuela. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco, mapa y territorio con Lisa Sánchez.
Querida Lisa, ¿cómo estás? Bienvenida a tu sección. ¿Cómo va todo?
Muy contenta de estar contigo, mi querido Risco, pues por acá, preocupadas por Venezuela, pero preocupadas también por lo que pasa en nuestro propio país.
Así es, hace algunos días le preguntaron al presidente directamente, ¿le gustaría que desaparecieran los órganos autónomos? Y dijo el presidente, yo creo que sería una muy buena reforma administrativa y se ahorrarían como unos 100,000 millones de pesos. Y no pasa nada porque no se despida a los trabajadores. Es nada más quitar el copete de privilegios, es lo que dice el presidente López Obrador. Y esto es lo que dice, pero lo que está en el papel, ¿qué es, Lisa?
Fíjate que efectivamente se ha utilizado mucho esa narrativa de que hay ahorros, de que los órganos autónomos son privilegios, pero poco yo creo que se discute efectivamente lo que hay en el papel. Entonces te proponía justo hace unos días que habláramos de esta iniciativa de reforma constitucional que se está dictaminando y que se busca aprobar ahora en septiembre antes de que el presidente se vaya y que desaparecen los órganos autónomos. Y dentro de esa, si me permites, digamos como la, si me das esa licencia, me gustaría que nos concentráramos en revisar solo un caso,
a ver,
que es el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del INAI.
Perfecto.
Porque creo que sí es bien importante que entendamos qué quiere hacer. La reforma con el INAI quiere hacer tres cosas. Por una parte, eliminar a este instituto sin definir específicamente con qué órgano reemplazaría sus funciones, porque lo que hace, y ahorita vamos a entrar a ese detalle, es atomizar esas competencias entre un montón de dependencias y dejar muchas de ellas colgando en la nada, esperando a que haya legislación secundaria, que va a tener, por cierto, pues un plazo de homologación de un año, así que estaríamos en muchos casos colgando un año. Lo segundo que quiere hacer esta reforma es destinar esos recursos que supuestamente nos vamos a ahorrar de desaparecer al INAI a un fondo de pensiones para el bienestar. Vamos a entrar también a un detalle ahí, nada más a ver si ya crearon el fideicomiso, si ya existe el fondo o no, porque eso sería interesante verlo. Y finalmente propone pues restringir, o una de las consecuencias de desaparecer al INAI sería restringir los medios de control constitucional en medio, y tú lo sabes muy bien, pues de un debate también sobre la reforma del poder judicial. Entonces son tres cosas que me parece que son súper importantes que entendamos de lo que se plantea en esa reforma constitucional.
Ok, entonces, a ver, ahí está claro el tema específicamente, pero sí estaría bueno detenernos, por ejemplo, el tema de hacia dónde va ese dinero. O sea, sí me gustaría detenerme en eso, porque, digamos, es el principal argumento que se tiene, lo acaba de decir el presidente hace algunos días, que es el ahorro de 100,000 millones de pesos, que, por cierto, es falso.
Es falso porque además está, bueno, no solo suma a todos los presupuestos otorgados a los órganos autónomos, sino que además, pues evidentemente no significaría un ahorro si todas esas funciones se buscan mantener desde otras dependencias, creando muchísimas más barreras de acceso a la población, pero sobre todo pues imposibilitando que en los hechos esto se pueda hacer. La reforma dice que si desaparecemos al INAI, vamos a meter el presupuesto que le otorgábamos anualmente a este órgano autónomo, un fondo de pensiones. Ese fondo de pensiones para el bienestar sí se creó en mayo del 2024 y en un decreto que a través del cual se creó se dispuso que debería constituirse como un fideicomiso público, ¿no? En donde el Banco de México sería la institución fiduciaria y la Secretaría de Hacienda sería, digamos, el fideicomitente. Sin embargo, pues ese fideicomiso no tiene las reglas ni las bases mínimas para hacerlo operativo y de momento no es público ni hay certeza.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Está completa y absolutamente creado y cómo habrán de ser, por ejemplo, las reglas para ingresar dinero ahí, manejar ese dinero ahí, usar ese dinero ahí para cumplir con el objetivo pues de financiar las famosas pensiones para el bienestar con el que fue creado el fondo. De manera que entonces vamos a desaparecer un órgano autónomo que es importantísimo porque no solo nos permite conocer la información que produce el Estado, sino que protege nuestros datos personales, y eso lo vamos a hacer para que el dinero se vaya a un fondo que no tiene reglas de operación y sobre las cuales no sabemos si siquiera va a ser posible que se dedique a los fines para los que fue creado, mi querido Risco. Ese es un punto de los tres que son importantísimos. Y si me regalas 30 segundos
tienes
más,
todo el tiempo necesario, Lisa, sí.
que a dónde mandan las funciones del INAI. Tú sabes que el INAI,
que eso es lo más importante, que permite. A ver, ¿de qué nos sirve? ¿Cuál es el derecho a la información, la protección de datos personales? ¿Para qué nos sirve el INAI? Yo creo que hay que dar otra vez este contexto necesario.
Totalmente. El INAI nos sirve para que nosotros podamos en un solo lugar, a través de una única plataforma y a una única institución, solicitarle la información que genera el conjunto de instituciones y dependencias que conforman al Estado mexicano y que tienen obligación de rendirle cuentas a los ciudadanos, porque al final del día trabajan para nosotros y se financian con nuestros impuestos. El INAI también tiene la función de proteger los datos personales que se generan tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, para que todas nosotras y nosotros pues tengamos la certeza de que ni mi teléfono, ni mi dirección, ni mi geolocalización se están utilizando para otros fines para los que no se deban. Ojo, porque el INAI tiene una tercera función y una cuarta función de las que sabemos poco. La tercera es que si no me entregan la información tal y como yo la pedí, el INAI puede revisar los casos y yo puedo poner ante esa misma institución un recurso de inconformidad en donde digo no estoy de acuerdo con cómo se presentó la información y puede ordenar a los sujetos obligados a que representen la información o entreguen información que no quisieron dar.
Digamos, y finalmente ya, tiene valiosísimo, otra, ¿no? O sea, valiosísimo. Y la última que tiene que ver con la protección.
Totalmente, sí. Pues no, y que ellos pueden hacer acciones de inconstitucionalidad para que cuando hay una violación de nuestros datos personales, la corte entre y se defienda. Claro, okay. Ahora, todo eso es una sola institución y tienen una plataforma nacional de transparencia y todo se centraliza ahí. Resulta que con esta reforma hay algunas funciones que se van a mandar, imagínate tú, a los órganos de control interno de las propias dependencias que tienen que rendir cuentas. Entonces, juez y parte, y ellos decidirán si nos entregan la información o no. Eso en el mejor de los casos.
¿Habrá vamos a tener otras que cosas? Cambiarle el nombre a esta sección, ¿eh? Porque sí, cada vez que entra Lisa Sánchez, entra un veo la cara de mi equipo con entre la depresión y es la realidad, señores. Perdón, Santiago, perdón, Alex, pero es la realidad lo que nos está diciendo Lisa Sánchez.
Bueno, pues ya cierro con esto para que no estemos tan deprimidos, pero es que para que veas cómo de Venezuela pasan cosas, pero acá también. Hay otra información que se la va a mandar al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, ¿no? Al que hoy es el INE y será el INEC. Y hay un montón de otras funciones, por eso hablábamos de los recursos de inconformidad, por ejemplo, que la iniciativa no establece quién los tendrá que responder, si es que se van a mantener, quién presidiría el Sistema Nacional de Transparencia, donde participan un chorro de dependencias, tampoco se dice ahí. ¿Quién podría defender nuestros derechos ante la Suprema Corte? Pues ya nadie, por lo menos no el INAI en materia de transparencia y acceso a la información. ¿Y quién impondría, por ejemplo, medidas de apremio o sanciones a aquellas dependencias que no entreguen la información que están obligados a entregar? Tampoco lo establece la iniciativa, de manera que, pues bueno, hay mucho que se queda en el aire y yo creo que la noticia es en general mala si esta reforma constitucional pasara en los términos en los que está.
Y solo vimos el INAI, ¿eh? Por cierto. Solo vimos el INAI, por cierto. Te digo, para que quede ahí. Mi querida Lisa Sánchez, siempre, siempre termino tu sección como diciendo masterclass de cualquier tema del que hablas. Así que muchas gracias, querida Lisa.
No, pues muchísimas gracias a ti, mi querido Risco, y un saludo al auditorio y al equipo. Perdón por las malas noticias.
Es la maestra Lisa Sánchez. Ella es directora de Make Unido contra la Delincuencia. Gracias, Lisa. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo. Bueno, pues ahí está. Nosotros vamos a ir a una pausa. Pero al regresar vamos a hablar, por cierto, en la sección de deportes de Katie Ledecky. Una de las mejores nadadoras, no sé si la mejor nadadora de la historia. Estaba revisando los récords de 1500 metros estilo libre. Tiene el top 20 ella de récords. Una pausa y regresamos.
Oyes Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos. Hace unos minutos acaba de terminar, por cierto, la reunión de Donald Trump en la convención anual de la Asociación Nacional de Periodistas Negros que se celebraba en Chicago. Escuchen este hermoso momento de Trump. Vamos a ponerlo sin traducción, ahorita se los traduzco, pero si entienden inglés van a ver en qué se metió Donald Trump. Vamos a escucharlo.
My message is to stop people from invading our country that are taking, frankly, a lot of problems with it. But one of the big problems, and a lot of the journalists in this room I know and I have great respect for, a lot of the journalists in this room are black. I will tell you that coming from the border are millions and millions of people that happen to be taking black jobs. You had the best.
What exactly is a black job, sir?
A black job is anybody that has a job. That's what it is. Anybody that has a job.
El güey se metió en... Es que de verdad, bueno, pues sí, ahí la verdad, ni para dónde, ¿no? O sea, ni para dónde. Lo que dice es, bueno, pues están invadiendo nuestro país, vienen desde las fronteras. Yo respeto mucho esta convención en donde hay sobre todo periodistas negros y ahí se escucha, pues sí. Dice, pero bueno, pues toda esta gente que invade viene por trabajos de negros. Y ahí le dice, o sea, la conductora de entrevista dice, a ver, ¿de qué habla? ¿Cuáles son o qué se refiere con trabajos de negros? Y ahí, bueno, pues como que el hámster como que otra vez se despierta y dice, no, cualquier trabajo que haga cualquier persona. Pero bueno, pues una de las cosas que dijo, mucho más, por ahí también se metió con Kamala Harris, que dijo que se volvió negra. Dice, él no sabe si es india o negra. De verdad, hoy parece sketch de Saturday Night Live lo que vivió Donald Trump en esta Asociación Nacional de Periodistas Negros. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Si the seatbelt sign goes on, I do ask for a meeting with your seatbelt fast.
Ventana o pasillo con Mitch Friedman.
Mi querida Mitch, ¿ventana o pasillo? ¿Y dónde andas?
Querido Risco, pues ya por fin estoy en Mérida.
Pasillo entonces. Nada de estar, sí. Pasillo, por favor, querida Micho. Oye,
ya,
pues.
Ya me tocó.
Ya te tocaba, querida Micho. Oye, pues cuéntanos un poco qué ha pasado en la industria del viaje, del turismo, por dónde vamos hoy.
Oye, pues el mundo de la aviación sigue muy movido y además en estas últimas semanas que me tocó estar por todos lados, me tocó padecerla, porque recordarás que hace apenas una semana, pues toda la actualización de un software atrasó y canceló vuelos a todos los aeropuertos del mundo y puso en evidencia la vulnerabilidad de un sector que es tan dependiente de la digitalización. De hecho, pues solamente una o muy pocas aerolíneas, que es Southwest en este caso, que no había actualizado su software de Windows, tenía una actualización o un sistema muy viejo, se salvó de esta situación, pero habían filas enormes. Me tocó a mí vivirlo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Las pantallas estaban en azul con una carita triste.
Sí, no, bueno, la famosa pantalla azul del apocalipsis, así creo que le llaman en el sistema, sí, no, brutal.
Fue un desastre y la verdad es que fue muy notorio cómo somos dependientes del tema digital, que sin duda nos resuelve la vida, pero cuando juega nuestro contra, pues nos meten enormes problemas. También en la industria de la aviación, pues el caso de Boeing sigue en la corte. Ya la compañía accedió a declararse culpable en relación a los accidentes de 2018 y 2019, que recordarás, sí, cobraron cerca de 350 vidas humanas. Y lo que están aceptando es una multa por 250 millones de dólares y una inversión por más de 450 millones de dólares en fortalecer su seguridad. Pero las familias de los afectados creen que no es suficiente. Creen que es un castigo muy leve para el tamaño del problema de Boeing. Y bueno, también en otros temas de aviación ya se concreta, o por lo menos la comunidad europea le da visto bueno en Bruselas a la compra de ITA Airlines de Italia por parte de Lufthansa, pero se está complicando la de Iberia para comprar Air Europa por temas de competencia. Y última nota con respecto a aviación, pues Venezuela, que está en una situación sumamente complicada, cancela vuelos con Panamá y República Dominicana, lo cual complica enormemente el tránsito desde Estados Unidos y hacia Estados Unidos por parte de los venezolanos,
sí,
que radican,
sí,
allá.
Sí, de hecho es una de las notas que destacan varios portales internacionales, la cantidad también de visitadores de digamos, quienes estuvieron revisando la jornada electoral, que querían salir en estos días y que ha sido imposible por la cancelación de vuelos. Pero bueno, lo que nos reportan es que sí es un verdadero problema en este momento el tráfico aéreo en Venezuela.
Pues mira, creo que la aviación no ha tenido tregua en varios años, si no es temas de combustible, es temas de impuestos, es tema de motores, es tema de la ha tenido complicado y aún a pesar de esa situación, pues México y las aerolíneas mexicanas, hay que reconocerlo, están haciendo bien. Tan solo los aeropuertos de Jalisco en conjunto, Vallarta, Guadalajara, reportaron el primer semestre de este año el movimiento de más de 6 millones de pasajeros. Recordemos, ellos tienen 2 de los 5 aeropuertos más grandes. Aquí Mérida, el séptimo más grande del país, el movimiento de pasajeros ya rebasó los 1.8 millones de pasajeros en este primer semestre. Entonces, hablamos de un crecimiento importante.
Bueno, pues ahí estamos al pendiente con todas las noticias de del tema aéreo. Nosotros estaremos transmitiendo, mi querida Mitch, así que te pedimos por favor algunas recomendaciones la siguiente semana desde París, así que bueno, pues andaremos por allá, así que bueno, pues ahí está, ventana o pasillo, le toca pasillo el día de hoy jugando de local, mi querida Mitch Friedman, pero muchas gracias por acompañarnos esta semana.
Gracias, Risco, un abrazo.
Un abrazo, pues ahí está Mitch Friedman, un abrazo también grande a mi querido Cristian Pastrana, que dice, oigan, por cierto, Aeroméxico también se salvó del apagón, no tuvimos pantallita azul. Un abrazo, querido Cristian. Y por cierto, quedan 26 días para que los niños regresen a clases y están a tiempo para aprovechar la venta especial de Fiesta Americana Travel Tea hoy, 31 de julio. Fue desde el día de ayer y hoy, 31 de julio, es el último día. Descuentos de hasta el 70% en hoteles de las marcas Live Aqua, de Gran Fiesta Americana, de Fiesta Americana en destinos de playa, en Ciudad de México, en República Dominicana. Y bueno, pues también están en Oaxaca, que es mi favorito particularmente, San Miguel de Allende, Monterrey, Puebla, Guadalajara, Cancún, Puerto Vallarta, Punta Cana y muchos destinos más. Hasta 70% de descuento. Todos los detalles de esta venta exclusiva telefónica marcando al 800-504-5000. El día de hoy y disfrutar de viajes con descuento. 800-504-5000. Así que no se lo pierdan. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. Tecnología, gadgets y más. Con Sergio López. El Padrino.
Desde filtros para proteger a los atletas de comentarios ofensivos hasta prendas antifotos y vehículos autónomos impulsados por hidrógeno. Así es como la tecnología juega en la justa olímpica. Por ejemplo, sabedores que los fanáticos de sillón podemos ser medio trolls, el Comité Olímpico habilitó una herramienta capaz de detectar y filtrar comentarios ofensivos en redes. ¿Cómo funciona? Monitorea en tiempo real y hasta en 35 idiomas los mensajes relacionados con atletas y la justa en general. Al detectar una falta de respeto, emite una alerta de forma automática para que los responsables eliminen el comentario antes de que incluso lo lea el atleta. La IA también ayudará a los deportistas a conducirse de forma correcta, pues tendrán su propio asistente para responder cualquier duda que tengan sobre París,
bonjour,
o incluso sobre las reglas de competición o doping. Además de hasta 150 sillas de ruedas impulsadas por motores cero emisiones que estarán disponibles para la justa paralímpica. Y hablando de esta, la banda de Intel presentó una tecnología que a través de los sensores de los smartphones guía a los atletas con problemas de visión. Por ejemplo, en un edificio les puede indicar por dónde ir. Y sobre las prendas, el equipo de atletas japoneses usará un uniforme que absorbe la luz infrarroja de las cámaras para evitar fotos ilícitas. Y es que en algunas disciplinas se utilizan cámaras infrarrojas que permiten capturar la ropa interior y otros elementos que podrían transparentarse. ¿Pero qué opinas? Estas son solo algunas de las tecnologías que estarán presentes en la justa deportiva. Yo soy Sergio López, Padrino Tech en redes, y nos escuchamos en Hoy es Risco.
Hoy es Risco.
He's done it again. Can you believe it?
Deportes.
He is flying.
Con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte, querido Tlatoani Carrera, ¿cómo estás? Ya te veo por acá hasta con ojeras, no puede ser, todo el día viendo deporte.
Es que las madrugadas son largas, los Juegos Olímpicos son un tsunami,
sí,
donde se viene la ola y hay 10,000 historias. ¿Estás de acuerdo? Tienes que ver todo lo que se está moviendo, sí, y aún así no lo alcanzas a ver todo, pero son maravillosos.
Oye,
son maravillosos.
Yo hacía una promesa antes de irme al corte pasado y era hablar de, sí, Katie Ledecky. Cuéntanos un poco. Sé que es tu mero mole, por cierto, porque durante 15 años practicaste natación. Él sí, de manera regular y de manera profesional, no acá como Alejandro Gómez, que lo hace nada más ahí chapoteando. Pero, Tlatoani Carrera, cuéntanos de Kirill Ledecky. ¿Quién? Bueno, es que es como si preguntar, ¿quién es Michael Jordan? De ese tamaño, ¿quién es Kirill Ledecky? Pero vamos a hablar de sus hazañas.
Completamente, porque en este tsunami que decimos de información olímpica, hay que escoger bien a los peces o las historias que uno quiere contar. Y entonces aquí cuando uno dice pez, pues hay que ir con Kirill Ledecky. Hoy ganó por una amplia distancia, como acostumbra hacerlo cuando nada en distancias largas, 1500, 800 han sido sus principales distancias. Hoy ganó su medalla número 12 en Juegos Olímpicos. Tiene 8 de oro, 3 de plata y 1 de bronce. Y aquí por el momento estaría empatada con otra nadadora estadounidense que se llama Jenny Thompson, que fue histórica entre 1992 y 2004. Sin embargo, hay una gran diferencia que se marca, que es que Kirill Ledecky ha ganado casi todas sus medallas de oro en pruebas individuales. Jenny Thompson no ganó ninguna en prueba individual, ¿no? Todas las ganó en relevos, lo cual no le quita ningún mérito, porque tuvo que estar ahí también 12 años y todo. Pero Ledecky tiene la gran ventaja de que todavía le quedan dos pruebas más, una de ellas en la que es amplísima favorita, que son los 800 metros libres, y después también le queda el relevo 4x200. Si ella gana las dos, se volvería no solo en la nadadora más destacada de todos los tiempos, sino en la deportista femenina más destacada de todos los tiempos, en medallas de oro, por encima de Larisa Latinina, la gimnasta. Entonces, a eso le está tirando Kirill Ledecky con estos nuevos retos que está haciendo. Además, es la única nadadora que ha ganado medallas de oro individuales en 4 olímpicos consecutivos. Nada más para que veas de lo que estamos hablando con esta gran mujer.
Y la gran pregunta, Tlatoani, a ver, tú que has estudiado y has seguido la natación desde hace tantos años, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede llevarles una vuelta de ventaja? Porque esa es la ventaja que toma Ledecky. O sea, la ventaja que toma este pez es demasiada en un nivel de exigencia profesional. O sea, no estás en un nivel nacional, estás en Juegos Olímpicos y te llevas a la plata por una vuelta. ¿Cómo ha sido posible eso?
Es increíble. Es una superdotada, punto número uno. Y dos, está cobijada por la máxima estructura de natación en el mundo, ¿no? Con un gran entrenador. Y entonces, a la hora que conjugas estos ingredientes, pues te da esta una en 8,000,000,000, porque no hay otra que Kirill Ledecky. Es decir, no es una en 1,000,000, es una en 8,000,000,000, ¿no? Cuando pones estos elementos de la fórmula. Y minutos después de ella, o bueno, minutos antes primero y minutos después, nadó también Léon Marchand, que es este francés que lo vimos también, que siempre que nos estamos escribiendo en WhatsApp, me mandaste ahí, mira nada más por cuánto ganó en 400 combinado, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, hoy ganó en los 200 metros mariposa antes que Ledecky y luego ganó los 200 metros de pecho, lo cual es una barbaridad porque no era favorito en ninguna de las dos originalmente. Y con esto se parece un poco a Michael Phelps, hablando de otro de los grandes de los Juegos Olímpicos. Michael Phelps ganaba el 400 combinado, que te hace ser el nadador más completo de los Juegos Olímpicos o la nadadora más completa porque, punto número uno, dominas los 4 estilos y además eres lo suficientemente resistente para aguantar esa prueba que es demoledora. Bueno, Michael Phelps ganaba el 400 combinado, ganaba el 200 mariposa y ganaba el 200 metros libres. Digamos que esas eran sus pruebas madre, además de que ganaba los relevos y el 100 mariposa. Así se convertía Michael Phelps en lo que es. Bueno, Léon Marchand hoy gana los 400 combinado, gana los 200 mariposa, los 200 pecho, le quedan los 200 combinado y Francia está vuelta loca.
No, y perdón, creo que nos ganó, creo que nos llevó a uno de los momentos más increíbles de estos, de este París 2024, que tiene que ver justamente con este momento de la narración, de cómo iba atrás, cómo se recupera en los últimos 50 metros. Nos regaló algo también inolvidable, Léon Marchand. Así que, bueno, pues ahí están los dos peces. Y yo sí te quiero preguntar de algo más.
Sí.
Del oro de Guatemala.
Es increíble porque, a ver, siempre se direccionan los grandes reflectores hacia las grandes potencias, ¿no? ¿Quiénes son estos seres humanos que ganan tantas medallas? Pero también hay que irnos hacia el otro lado. Guatemala está ganando el primer oro de su historia. Es una delegación que participó desde Helsinki 1952 y 72 años después obtiene su primer oro vía Adriana Ruano, una tiradora que lo hace en esta prueba de fosa. Pero además ella era gimnasta y una grave lesión en la columna la aleja de la gimnasia y dice, oye, pero yo quiero seguir siendo deportista de alto rendimiento, ¿qué me recomiendan? Y le dicen, mira, algo que no tiene choque para tu espalda, pues es el tiro. Se mete al tiro y 5 años después es campeona olímpica, la primera para su país. Guatemala tiene 3 medallas, hay que decirlo. La primera en 2012 con Eric Barrondo en caminata y en este... Es en estos mismos juegos con John Broll, uno de los dos hermanos tiradores que también son extraordinarios. Pero qué historia, ¿no? Después de 72 años, escuchar el himno nacional, que es maravilloso. No estamos hablando de la tardanza, sino de la gran hazaña de que se logre también en países que tienen, ahora que decíamos de Ledecky y de Leon Marchand, que no tienen esa gran maquinaria, pero que están ahí también presentes con grandes esfuerzos individuales.
Y también rápidamente, ya no nos quedan 40 segundos, querido Tlatuani, pero es importante cómo ve el medallero. Me decías que te sorprendió.
Me sorprende porque está Estados Unidos en el 7º lugar. ¿Sí? China está arriba con 9 oros, que es realmente como se cuenta el cuadro de medallas, no con el total de medallas. Tiene 9 oros. Francia está en el 2º lugar con este gran desempeño de Leon Marchand. Japón en 3.º. Mira. Y Estados Unidos aparece en el 5º por lo pronto. Obviamente falta el atletismo, faltan muchas pruebas. Estados Unidos es bueno en todo. Sí. Pero llama muchísimo la atención verlo en 7º lugar, ¿no? No, sí. No parece como atípico.
Así que sí, no, bueno, no, llama la atención y me decías, oye, está en 7º Estados Unidos. Bueno, por ahí va el medallero, querido Tlatuani. Bueno, recordar a la gente, todavía estamos el día de mañana, pero a partir de la próxima semana estaremos transmitiendo desde París. Así que estaremos por ahí los dos mano a mano, querido Tlatuani. Así que pásala muy bien y muchas gracias.
Un abrazote. Muchas gracias.
Pues ahí está Tlatuani Carrera. Nosotros nos vamos. Gracias por acompañarme. Yo soy Javier Risco. Ya lo saben, nos escuchamos mañana en Hoy es Risco a las 3 de la tarde. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.